Bueno, iniciado como periodista, creó una productora que se especializó en contenidos educativos y culturales, y en un momento alguien tuvo el buen tino de proponerle a Claudio Martínez que se hiciera cargo de la televisión pública, y él no se hizo el oso, ¿eh? Así que en el marco de un aniversario importante, en 2021 se cumplieron 70 años del nacimiento de la televisión, asumió como director de la director ejecutivo de Canal 7 de la televisión pública. Claudio Martínez está en Ahí Vamos.
Hola, bienvenido Claudio Martínez, ¿cómo va?
Hola Gise, Carlos, Horacio, todo el equipo, encantado de estar acá, realmente. Hola, quería verte, tocarte, pero sos digital.
Hoy sí. Pero bueno, siempre habrá tiempo de saludarnos personalmente.
Bueno, un gusto estar con ustedes acá, ¿eh? Venir a esta casa, a este medio público tan, tan particular, tan federal, tan, tan nuestro. Así que gracias, gracias por invitarme.
Y bueno, te invitamos también porque estás de estreno de la programación 2022 y además ganó unos Martín Fierro interesantes también la televisión pública para charlar. Pero contanos un poco qué se viene en la pantalla, que ya comenzó la semana pasada.
Exactamente, sí, en mayo arrancamos una serie de programas. Decíamos el otro día con Rosario Lufrano, no, nuestra presidenta de RTA, que ya estamos en el tercer año, digamos, de gestión, y la verdad es que es la primera vez que pudimos presentar una programación, y tiene que ver con la pandemia, ¿no? No es que el canal no tuvo programación, el canal tuvo un montón de programas, y al igual que esta radio, un rol central en todo lo que tuvo que ver con la comunicación de la pandemia, con la asistencia a la educación, la salud, la ciencia, etcétera. Pero recién este año pudimos hacer una especie de fiesta modesta, pero una fiesta al fin, donde nos pudimos juntar y comunicarnos entre nosotros, comunicar al periodismo y al resto del país cuál es la perspectiva de esta nueva programación. Y con algo que siempre resalta y llama mucho la atención y nos da mucho orgullo, que es el regreso de la ficción a la TV pública. Nos costó mucho poder encontrar un proyecto que tuviera escala con las posibilidades reales de la televisión pública, que tuviera algún vínculo con lo que está sucediendo en el mercado, porque hoy la ficción es el territorio de las plataformas, la televisión se ha retirado mucho de lo que es la producción de ficción, y encontramos un proyecto que la verdad que está bueno, se llama 220, el título tiene que ver con que cada capítulo hay dos actores, actrices, actores, que en 20 minutos desarrollan una escena. Como dije, tiene escala y a la vez tiene muchísima calidad. Cuando digo tiene escala, es algo que la televisión pública puede hacer con su presupuesto, pero a su vez tiene una enorme calidad, porque tiene un elenco...
No, tenés actores el día de la presentación estaban, pero aparte se fue viendo actores de primer nivel, todos muy comprometidos y con muchas ganas de hacerlo, sí. Muy entretenidos, con mucho género, mucha diversidad de género, y vos hablabas esto de hablábamos de los Martín Fierro al principio, y lo que se nota es eso, falta ficción.
Sí.
Ha faltado ficción,
sí.
Y este es un proyecto que no solamente da ficción, sino que en cada capítulo son dos actores, y es un montón, porque es sí. Un montón de actores,
¿y quién,
¿no?
¿Y quién lo dirige? ¿Siempre al mismo director?
Sí, está hecho totalmente dentro del canal, es un proyecto que nos trajo Fede Marrale, que llegó como tantos proyectos, ¿viste? Vía un mail, una reunión, Claudio, mirá, tengo este proyecto, y leímos un par de guiones, y dijimos, es por acá. Digamos, es por acá, lo podemos hacer. Como digo, es importante esto en un momento que se habla tanto de los recursos públicos, que tiene escala, que la televisión pública puede hacerlo con sus trabajadores y trabajadoras, que, digamos, se puede hacer adentro del canal y que tiene sentido, digamos. También nosotros cada vez que evaluamos un proyecto de todo tipo, pero en particular de ficción, decimos, bueno, ¿es esto lo que tenemos que contar? ¿Es esta la historia? Y acá sentimos que hay historias que tenemos que contar. Ese es un proyecto muy emblemático, empecé por ahí, pero...
Para los oyentes, ¿a qué hora lo ven en la televisión pública?
Lo pueden ver los jueves a las 23 horas. Ibarra, digamos, el jueves pasado hicimos como la presentación de, del, digamos, como el capítulo cero, y a partir de este jueves van a empezar a desarrollarse los 8 capítulos de esta primera temporada. Esperemos poder hacer otra.
Estamos cada jueves, ganas. Entonces, a las 23 horas, 220.
220.
El unitario de ficción de la televisión pública.
Claro, que tiene un formato, aparte, muy amable para la repetición, porque ya también sí. Lo pensás hoy, ¿no?
Y lo ves en YouTube también.
Lo ves en YouTube, lo ves en los distintos canales digitales que tiene.
Los canales digitales de la TV pública, que están a mil, digamos. Están realmente, los medios digitales es algo que se ve y se habla poco, pero que en esta gestión le dimos mucha relevancia, y estamos introduciendo en determinados formatos que no estaban previstos hace un tiempito, como por ejemplo el canal de Twitch. Arrancó el canal de Twitch con contenidos originales, y la verdad es que nos está yendo muy bien, muy bien. Crecieron mucho las plataformas digitales en general con la pandemia, pero en particular las de la televisión pública explotaron.
Con Carlitos queremos saber cómo vemos el canal de Twitch, ¿no es cierto, Carlitos?
Por Twitch, básicamente.
Si averiguan, avísenme a mí también, porque a mí me lo muestran, como un abuelo me dice, ve abuelo, este es el canal de Twitch.
A ver, se bajan Twitch, que es una... Bueno, de hecho, metés un link, ni siquiera es necesario bajarte la plataforma, y sí. Es gratuito, digo, no es que te tenés que anotar para tener Twitch, ¿no?
No, pero estamos ahí haciendo contenidos originales que nos dan mucho orgullo también, ¿viste? Así que... está bueno. Pero más allá de la ficción, decía, estrenamos la semana pasada, también el jueves, Noche de Mente. Noche de Mente es un show nocturno que conduce Coco Silly, Carla Conte y Diego Golombek, como cualquier show nocturno, con invitados, con una banda de música, con mucho humor y diversión, pero la diversión está asociada con juegos que tienen algún vínculo con la ciencia. Por eso está Diego Golombek, que los explica, digamos. Sí. Entonces,
muy bien, Golombek.
Está
muy bien, ¿no?
Está muy bien.
Y el problema es tipo showman. Extrovertido.
No, pero se prueba en otra lida, aparte, ¿no? En esa mezcla de género.
Pero anda, es un programa que la verdad es que arrancó muy bien. Viste que los programas, sobre todo los programas diarios, tienen procesos, quizás son más largos hasta que encuentran su identidad. Pero este es un programa que encontró rápidamente ese lugar. Claro. En un momento donde los shows nocturnos son parte, yo no voy a hablar de la competencia, por supuesto, pero que son parte de una polémica, porque si, bueno, todo el mundo sube un poco más la apuesta para generar más ruido, más controversia, y nosotros fuimos por un lado, si se quiere, más familiar, más cercano, y además... Como decimos siempre con Rosario, cuando la televisión pública hace entretenimiento, no es un show de banalidad. Claro. Siempre hay algo. Pero
es respetar Carla, la idea esa, ¿no?
Y Carla es muy querida, el Coco también, y Golombek le pone esta claro. Idea del saber, ¿no?
Pero los habían probado en los 70 años de la televisión.
Con Coco y Carla nunca habían laburado juntos, los reunimos el año pasado, hicimos como... la cuenta regresiva de los 70 años, homenajeando un poco a la historia de la televisión pública. Y se notaba que había mucha química, y dijimos, con esta gente tenemos que hacer algo más. Y ahí estamos. Pero bueno, también hay mucho... estrenamos un programa la semana pasada que, como decía yo en la presentación, antes de arrancar ya había ganado un premio con Miguel Rep, que se llama Mundo Rep. ¿Por qué digo esto? Porque a Miguel lo convocamos el año pasado para el aniversario de la muerte de Maradona. La verdad es que nosotros no teníamos nada original para poner. Es decir, había un montón de documentales dando vueltas, las plataformas estrenaban todo el tiempo ficciones y documentales sobre Maradona, y nosotros... digamos, podíamos haber repetido algo, hacer un programa especial, pero sentíamos que era todo obvio. Y un día me cruzo, leyendo el diario, con el lanzamiento del libro de Miguel Rep, que se llama Maradona, nacido para molestar. Y lo llamé y le dije, es esto, hagamos un programa con este arte tuyo de haber dibujado a Maradona a lo largo de toda su historia y con invitados que le den un contenido a esa historia. Y digo que es un programa que antes de empezar ganó un premio, porque ese programa ganó uno de los premios del Festival de Nueva York que tuvimos en la televisión pública, la radio pública también tuvo. Entonces, bueno, pero ya antes de los premios, después de haber visto el resultado de ese programa que nos gustó tanto, dije, bueno, hagamos Mundo Rep, donde cada semana él toma un tema que haya dibujado y lo conversa con determinadas personas. El primer capítulo fue Malvinas, que fue un programa muy emotivo. Este segundo es Kino, y así
Mundo Rep, un rep hablando de Kino, claro, qué hermoso. Ahora, fíjate la cabeza de productor, Carlitos, ¿no? Hablamos de Claudio Martínez, ganador del Conex, uno de los mejores productores argentinos. ¿Cómo armó el programa?
Hablando de la cabeza de Claudio Martínez, para quienes no lo conocen personalmente, aunque también condujo programas con Paenza, con Slotoviazda, yo cuento que su cabello es canoso, es canoso. Sí. Y lo que quiero saber, en principio, Claudio, si por estar al frente de la televisión pública descubriste ya que tenés alguna canas verde.
No, por ahora no. La verdad que es un trabajo arduo, es un trabajo complejo, pero realmente lo disfruto mucho. Es un lugar muy deseado, fue un lugar muy deseado para mí. A lo largo de, ponerle los últimos 10, 15 años, yo tuve ofertas de involucrarme en lo público cuando todavía estaba en el mundo privado y no me animaba a dar el paso. Esta vez lo di, pero lo di con mucha convicción. Como digo, es un lugar difícil, pero yo lo estoy disfrutando mucho realmente. Es un lugar maravilloso la televisión pública. Tiene una cantidad de posibilidades y una cantidad de talentos y de recursos que es difícil encontrar en otros lugares.
Y digo, ¿crees que se entiende, se valoriza, está ampliado el concepto de lo público en el país? Digo, desde los medios, por ejemplo. Digo,
no.
¿Se entiende cuál es la misión de un medio público?
No, yo creo que no está del todo valorizado. Y este es un momento donde nuevamente empezaron a escuchar voces que ponen en cuestionamiento eso. Y por eso es un momento también en el cual nosotros tenemos que redoblar la imaginación, la inteligencia, la sensibilidad para poder explicar cuál es la necesidad de tener medios públicos. Por ejemplo, la pandemia fue una oportunidad.
Para mí sí, la pandemia demostró lo importante que es tener medios públicos. Claro. Pero digamos, poner la pantalla cuando la escuela estaba cerrada a disposición de todos los alumnos y alumnas de Argentina, eso fue una decisión política muy importante y solo lo podías hacer en un medio público.
O hacer educación digital de bancaria. Digo, algo que tampoco era muy necesario para un montón de personas y en otro lugar no hubiese tenido espacio. Bueno,
eso fue como muy claro. Después, en el día a día y en medio del debate ideológico que tenemos en una sociedad que parece que gira a la derecha y que está, digamos, procesando el malestar que hay, no solo en este país, sino en el mundo, es la era del malestar la que estamos viviendo. En la era del malestar, los discursos de odio, los discursos de rechazo a todo lo que tiene que ver con lo público prenden muy fácilmente. Por eso tenemos que estar atentos, tenemos que hacer una tarea, digamos, docente con relación a cada cosa que nosotros hacemos. Yo digo, por ejemplo, lo que hicimos en pandemia desde los medios públicos fue muy potente. Tal vez no tan visible como otras expresiones, pero sí potente, porque, digamos, el presidente anunció que debíamos cerrar las escuelas un domingo y el lunes nosotros estamos produciendo 6 horas diarias de programación educativa, que terminaron siendo 14, por Radio Nacional, por la TV Pública, por Encuentro, por Paca Paca. Pero ¿por qué podíamos? Porque trabajamos todos juntos. Creo que por primera vez en la historia las tres sociedades del Estado en las que están repartidos los medios públicos, Telam, Sociedad del Estado, RTA, que nos incluye a la radio y a la televisión pública, y Contenidos Públicos, Sociedad del Estado, que es Canal Encuentro, Paca Paca, Deporte TV y Contar, trabajamos juntos. Dijimos, bueno, a ver, ¿qué tiene la TV pública? Tiene estudios, tiene técnicos que están, pese a la pandemia, trabajando todo el tiempo que haga falta. Y tiene una pantalla que llega a todo el país. ¿Qué tienen Encuentro y Paca Paca? Contenidos educativos que ya están desarrollados y que pueden empezar a complementarse. ¿Qué tiene Telam? La capacidad de en un momento muy particular primero de llevar información, abrió su cablera a todos los medios del país gratis, o sea, todos los medios del país dejaron de pagar en pandemia por las noticias, y aparte una tarea fundamental con el CONICET para desarmar la infodemia. Radio Nacional, bueno, ni hablar de Radio Nacional, el trabajo que hizo Radio Nacional llevando a través de sus 49 emisoras las clases a todo el país, realmente fue una proeza en medio de un mundo, no un país, que estaba paralizado. Entonces digo, hay cosas que hacen los medios públicos que son irreemplazables. Yo estoy trabajando mucho sobre un concepto que los que ven la pantalla lo pueden ver, es casi machacar, sobre la idea de que la TV pública es un canal único. Cuando decimos que es un canal único, porque es primero el único canal que llega de modo libre y gratuito a todo el territorio nacional.
Sí.
Es el único canal que se ocupa de ciclos de cine, de documentales nacionales, el único canal donde se encuentran todas las religiones, porque hay canales hay programas de todas las religiones, programas de derechos humanos, de discapacidad, programas de género.
Para jóvenes.
Programas para jóvenes en envío cotidiano, como Altavoz. Y lo que estamos agregando en este momento, y que es tal vez lo que, digamos, nosotros hablamos de la programación y hablamos de programas, que parece que es como hablar de planetas sin hablar del sistema solar. El sistema solar de la programación, o sea, el sistema solar que une a todos esos programas, es la dimensión federal que queremos darle a la programación, que es que es la misión que tiene que tener la televisión pública. Para Radio Nacional, ustedes que trabajan acá saben que el despliegue territorial que tiene la radio es una garantía de federalismo. Pero la televisión pública no tiene eso, tiene su centro de producción en el barrio de La Recoleta, donde estamos trabajando 900 compañeros y compañeras.
Es verdad que hay una diferencia en ese sentido, ¿no? Claro. Porque nosotros estamos en todo el país y Canal 7 de acá sale a todo el país.
Claro, entonces yo digo que nosotros hacemos una televisión federal de mano única. Sale desde el barrio de La Recoleta, emite a todo el país, pero no vuelve nada. No vuelve el...
¿Y entonces?
No. Y entonces ese es el gran desafío. ¿Qué estamos haciendo? Si alguien pone la televisión ahora en la TV pública y ve un programa que se llama Mañanas Públicas, que conducen Juani y Maru Fernández, va a saber que hay cuatro equipos móviles con cámaras, como se llaman, 4G, que pueden emitir en vivo. No es un móvil, pero es una cámara que a través de internet transmite en vivo en cuatro puntos distintos del país, generando contenidos, digamos, pero con una particularidad. A diferencia de lo que se hizo históricamente, Carlos, vos conocés mucho la historia de la tele, la televisión pública tuvo ciclos emblemáticos que viajaban por el país, El Espejo, por ejemplo, con Víctor Hugo y Silvina Chediego, también hubo otras etapas de ese mismo programa. Nosotros agregamos algo diferenciador, que es... No queremos más mostrar el país a través de los ojos de los porteños y las porteñas, porque eso es anacrónico. Es un insulto para la gente de las provincias. Entonces, cuando viajamos, y acá es donde interviene la red de Radio Nacional, convocamos a periodistas, varones, mujeres, de Radio Nacional, para que sean ellos los cronistas. O sea, viaja un equipo técnico de la TV pública, pero la mirada, la persona que habla, es una persona que habla con la tonada del que está en el lugar, del que conoce.
Súper interesante.
Es escuchar todo el país en la pantalla del país, ¿no?
Claro, bueno, es que nosotros decimos, la televisión pública se ve en todo el país. Nosotros tenemos que tratar de que todo el país se vea a sí mismo en la televisión pública.
Uh-huh. Ese es uno de tus desafíos, Claudio.
Esa es la misión.
Estamos hablando con Claudio Martínez, director ejecutivo de la televisión pública. En un ratito se viene la charla de Fútbol para Todos, que varios me van diciendo, y el fútbol, llegan algunos mensajes. Recuerden que pueden mandar mensajes
a nuestro WhatsApp, al 11-65-84-0870, y también a nuestro contestador, 0810-222-0870.
¿Hay mensajes?
Tenemos mensajes, por ejemplo, acá, dice Natalia, felicitaciones por los Martín Fierro a la televisión pública, amo Cocineros Argentinos, y me gustaba mucho también el programa En Terapia, dice Natalia.
Cocineros y cocineras, ¿no? Viene. ¿Hay ahora algún hay otro? Porque ahora hablamos de cocineros y cocineras.
Ariel de Avellaneda, me encanta la TV pública, política. ¿Es posible un programa al estilo 678, un programa con debate político crudo?, dice Ariel de Avellaneda.
Ahora hablamos un poco también de Desiguales y estas ideas que también están en la televisión pública. Y
Sofía de Pergamino nos escribe y dice, ¿dónde repiten Mundo Rep? ¿En YouTube?
Sí. Sí, lo podés ver en YouTube, Sofía.
¿En el canal de Canal 7?
Sí, TV Pública.
TV Pública YouTube.
Entrás directamente en el YouTube, en el canal de YouTube de TV Pública, y está ahí Mundo Rep.
Bueno, a ver, entonces.
Y sí, aparte ya está, me lo pidieron de Canal Encuentro, así que lo va a pasar Canal Encuentro. Pues es un programa de colección. Bueno. Es un programa, programa que de Rep, si lo pasamos dentro de 10 años, tiene la misma vigencia.
¿Carlos?
No, quería contar que tuve oportunidad de leer esta semana el nuevo código de ética de la televisión pública.
Sí.
Digo, es un documento lleno de contenidos, de opiniones más que interesantes y considerables, pero te quiero preguntar un par de cosas o tres. Una, si ese código va a alcanzar a la televisión privada.
Mira, no sé, depende de ellos. O sea, nosotros cumplimos un mandato que es el mandato de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que desde 2009, cuando fue sancionada, decía que la televisión pública tenía que tener un código de ética. La llegada al directorio de Cintia Ottaviano le dio impulso a ello. Ella fue la que, introdujo la idea, la impulsó, y en medio de la pandemia, todos los jueves a las 10 de la mañana reunió a trabajadores y trabajadoras de la televisión pública para hacerlo. Lo interesante de ese código es que no es un código hecho, no es copiar y pegar, digamos, tomar códigos de otros lugares del mundo y armar un código de ética, sino que fue construido con los trabajadores y trabajadoras, con el aporte de académicos de todo el país, de las universidades públicas de todo el país, y fundamentalmente con los aportes de la audiencia. Es un documento rico. Para mí, como director ejecutivo de la televisión pública, no solo es una guía de comportamiento, viste, la ética está muy, muy asociada a eso, sino que para mí es una guía de programación, porque el código habla de la comunicación de patriarcal, de la comunicación colonial, hay un montón de cosas muy interesantes donde están los contenidos. A mí me parece, Carlos, que lo que va a quedar de esta gestión que encabeza Rosario Lufrano, más que programas y cosas que podamos tener algún acierto y muchos desaciertos, es este código de ética, porque es algo que queda, es algo muy importante, es algo significativo y profundo.
Habla Claudio Martínez, director de la televisión pública. Claudio, hay varios ítems más, te invito a escuchar el informativo y después seguimos hablando un poquito más y profundizando sobre la televisión pública. Te estamos aprovechando ahora que te tenemos para hablar de lo que se viene en la televisión pública, nueva programación y los desafíos. 11 de la mañana, llega el informativo. Y ahí vamos, charlando de la televisión pública, la pantalla federal, llegando a todo el país, y está su director Claudio Martínez, así que lo estamos aprovechando y llegan mensajes a nuestro WhatsApp y a nuestro contestador.
Sí, a nuestro WhatsApp al 11-65-84-0870. Abrazo para Claudio, dice Patricio Hidalgo, de Pico Truncado, en la provincia de Santa Cruz.
¡Qué hermoso Pico Truncado! Saludos, de mi provincia.
Sería bueno expresar también la economía social, el mutualismo, dice por acá
Patricio. Muy bien, Hidalgo. Una idea de los equipos que recorren el país no es solo lo turístico, lo cultural, sino también el emprendedurismo, y sobre todo lo que tiene que ver con la economía social, esos pequeños proyectos. Bueno, tenemos también proyectos importantes con el mercado central para hablar de, en este momento de donde nos preocupa tanto la inflación, hablar de cómo se construye el valor de un alimento y hacerlo desde el lugar donde se siembra, se cosecha, hasta cuando llega a las góndolas, hacer como el tracking de un alimento desde que sale desde la tierra hasta que llega al changuito de la persona que lo compra.
Lo complejo de la cadena, ¿no?
Y también tenemos mensajes en nuestro contestador en el 0810-222-0870.
Hola, soy Raquel de Villa Crespo. Larrea, gracias por recibirme. Para el programa de Ulanovsky y todo el equipo, emociona escuchar a Claudio Martínez y las ganas y toda la propuesta de que siga creciendo la TV pública para todo el país, como la radio. Muchas gracias.
Qué genia Raquel, fan tuya, Claudio.
Tía Raquel, gracias.
Hermoso, hermoso. Carlitos.
Bueno, yo vuelvo al tema del código de ética, ¿no? Después, en algún momento se menciona ahí en el código la intervención de un observatorio. Y quería saber, Claudio, si eso va a tener característica de autoridad de aplicación.
Sí, sí, es una, digamos, el observatorio más que autoridad de aplicación es un ente que nos, digamos, a los que estamos más en la gestión, que seríamos la autoridad de aplicación, nos alerta, nos está, como su nombre lo indica, observando que el código se cumpla. El código se cumple, tiene una, es multidimensional, no es solo lo que ocurre en las relaciones entre los trabajadores y la empresa, sino también lo que ocurre en la pantalla. Digamos, nosotros, digamos, a mí me toca la tarea de televisar la ética, lo cual es una tarea compleja. Antes me preguntabas vos que esto de lo difícil de la tarea de estar en la televisión pública, si me salieron canas verdes, etcétera. Vos fijate la calidad de los desafíos que tenemos por delante. Yo soy un tipo grande, tengo 59 años, casi 40 de
sos un nene, viejo.
trayectoria de 40 años en el periodismo, 36 años de tele, y la verdad que pasé por muchas instancias. Y esto es, pese a que es un canal que conozco mucho, porque debuté en este canal hace 36 años, es un lugar donde aparecen desafíos que no imaginaba que iba a tener, y son muy estimulantes, por lo menos para mí, que soy curioso y que siempre tengo ganas de innovar y de pensar en cosas nuevas.
También, sí. Carlos.
No, por favor vos.
No, le quería preguntar por el Martín Fierro, ¿no? Porque ganó Cocineros, un programa que empezó con el kirchnerismo, pasó todas las distintas gestiones, un programa que se mantiene en el tiempo, que ha sabido consolidar su público, su audiencia, y además que siempre también estuvo a disposición de los pequeños productores y que también habla mucho de la tierra y está presente, por ejemplo, la Unión de los Trabajadores. Y ahora que ganaron el Martín Fierro después de tantos años, ¿no fue un momento de mucha reivindicación?
Bueno, un programa de mucho éxito, de mucho conocimiento por el público, que no había sido premiado como se merecía. Increíble. Y que de alguna manera se vive como reivindicación, justo en el momento donde, por otra parte, hace una apuesta a entrar también en el tiempo en el cual estamos. Ya no es Cocineros, es Cocineros y Cocineras.
Exactamente, sí, eso fue previo al Martín Fierro. Nos dio una alegría enorme por esto de que es un programa emblemático para la televisión pública, Cocineros. Es un programa que todos queremos mucho, que hemos visto crecer en el tiempo, y que era una injusticia que no tuviese el reconocimiento de Aptra, y ahora lo tiene. Pero un poco hablando de las características de los programas y de la programación de la TV pública, porque hay muchos programas de cocina, se han popularizado, todos los canales tienen programas de cocina, realities de cocina, etcétera. ¿Cuál es la diferencia con Cocineros? Cocineros habla de soberanía alimentaria, habla de consumo y de alimentación popular, está en el ADN del programa. Hay algo que perdió durante el gobierno anterior y que nosotros estamos tratando de que recupere, que es el obviamente, otra vez, la dimensión federal, digamos. Cocineros nació con ese nombre, Cocineros Argentinos, porque era el lugar de encuentro de la gastronomía, de los sabores y de la cultura de todo el país. Durante el gobierno anterior, por cuestiones presupuestarias, a la productora le achicaron el presupuesto, la posibilidad de viajar. Bueno, fue la variable de ajuste la dimensión federal. Ahora nosotros estamos recuperando eso con mucho esfuerzo también, tratando de, digamos, porque no nos sobra la plata, no es que le estamos dando más dinero que el año pasado, pero sí estamos haciendo una gestión para sumar esfuerzos con gobiernos provinciales, con intendencias, con, canales públicos provinciales, y decir, bueno, ayúdennos a que Cocineros viaje, que Cocineros se mueva por el país y que recupere ese sentido federal.
Que también es lo que te pasó con los festivales. Claro. Los festivales empezaban, iba a ser Cosquín, Jesús María, y de golpe hay una cantidad de festivales a lo largo y a lo ancho de la Argentina que querían su espacio también en la televisión pública.
Y ahora Festival País, a partir de este mes, va a incorporar un nuevo formato que se llama Talentos Federales, que es un show de talentos como tantos que conocimos, pero con esa perspectiva federal, viajando por el país y buscando nuevos cantantes, músicos.
Va a ser un, a ver, contame ese programa, me gusta.
Sí, está bueno, va a estar bueno.
¿Y qué días va a salir?
¿Domingos
será? Sí, los domingos. Sí, me imagino más los domingos,
sí,
¿no?
Sí, los domingos, sí.
Ah, interesante, porque van a ir buscando aquel santiagueño, santiagueña, claro, que canta bien, el más conocido, bueno, no
se
sé.
Se va a encontrar un montón de cosas ahí, pero digo, la dimensión de federalismo en una pantalla que por obligación debe ser federal y por decisión es federal, es muy interesante porque también lo llevo a algo que redondea un número del cual estamos todos imbuidos acá, que tiene que ver también con Malvinas, ¿no? Y un programa que utiliza historias particulares para llegar a la cuestión general, ¿no? Sí. Que es otra cosa.
Nuestro equipo de documentalistas, que también ha sido premiado con uno de los galardones del Festival de Nueva York a propósito de FIFA Gate, está trabajando y próximamente vamos a estrenar Malvinas y yo. Malvinas y yo es una serie documental que parte de historias personales, el fotógrafo, el camarógrafo, la enfermera que viajó a Malvinas, también el combatiente, hay historias de todo tipo, y a partir de esas historias personales se construye la historia general. No es la historia general que cuenta las historias particulares.
Ese documental tiene, yo tengo mucha expectativa porque también conozco a su productor, que es amigo, Tati Cuevas, también, y a todo el equipo, sí. Y están consiguiendo unas notas que yo digo, qué ganas de hacer esa entrevista. Es impresionante las entrevistas que van a tener para contar un poco más lo que pasó, ¿no?
Y lo que estamos haciendo con Telam es divino, porque nos asociamos para hacer un documental que es tomar la guerra de Malvinas como un gran evento de noticia falsa, fake news, de Malvinas como una fake news. El rol del periodismo, no solo en la Argentina, porque también tenemos material de cómo en el Reino Unido la BBC tuvo enormes problemas de censura con el gobierno de Margaret Thatcher. Pero tomar como los medios privados y públicos durante la dictadura construyeron la ficción de que estábamos ganando una guerra que estaba perdida.
¿Y dónde se va a poder ver? ¿En plataformas más
no,
que nada?
No, eso lo vamos a ver en la pantalla de la televisión pública el Día del Periodista, justamente.
El 7 de junio. Muy interesante también. Es momento de hablar de fútbol, me parece, ¿no? Porque está Santi y Lucía.
Hablando de fútbol, también tuvo otro premio, un programa que se llama Que vuelvan los potreros.
Sí, es un programa, es un programa divino que hizo Cecilio en la TV pública en las temporadas 20 y 21. Todavía este año no arrancamos con ese programa, pero bueno, se premió en la temporada 21. Es un programa también que recupera la dimensión social del fútbol, por eso Que vuelvan los potreros, ¿no? Eso lo hizo en la primera parte del año pasado. En la segunda parte del año hizo un programa, le pedimos a Cecilio que con esa misma sensibilidad hiciera un programa vinculado con el fútbol femenino que se llamó Juegan Ellas. Porque ustedes saben que los medios públicos, particularmente Deporte B y la televisión pública, fueron fundamentales para que el fútbol femenino tuviese pantalla. O sea, hoy se ven los 9 partidos de cada fecha del fútbol femenino en las pantallas de la TV pública, de Deporte B y en todos nuestros medios digitales. Eso fue una política de Estado, junto con el Ministerio de Turismo y Deportes, con el aporte también de YPF como empresa pública. Todos nos juntamos y dijimos, bueno, hay que darle un impulso a la profesionalización del fútbol femenino y los medios públicos tienen que jugar un rol en esto, para iluminar eso que incluso hasta los dirigentes no quieren iluminar y no quieren promover, digamos, que lo hacen un poco a regañadientes con este empuje de género de los nuevos tiempos.
Bien, a partir del 21 de noviembre, obviamente, vamos a entrar en una órbita, todos los futboleros y aquellos que no lo son también, que está vinculada a la Copa del Mundo. Este 2022, casi en términos futboleros, que es un embudo y todo va a desembocar en fin de año con lo que suceda en la Copa del Mundo de Qatar. La televisión pública viene hace unos cuantos mundiales, siendo una referencia también en las transmisiones. Lo primero que te quiero preguntar, Claudio, ¿cómo se piensa una transmisión federal de una Copa del Mundo que se hace en Qatar?
Bueno, se piensa desde distintos planos, básicamente de dos. Uno tiene que ver con esto que decíamos, creo, no sé si lo dijimos al aire o fuera del aire, ya me olvidé. Pero bueno, estamos construyendo junto con... Hay una red federal de medios públicos.
Fuera del aire, así que contalo.
Lo dijimos fuera del aire. Bueno, hay una red federal de medios públicos que integra la televisión pública, también está Deporte B, Encuentro, etcétera, pero están todos los medios públicos que dependen de las gobernaciones de las provincias y también muchos que dependen de las universidades públicas. Canales fundamentalmente de aire. Con todos ellos trabajamos en red para generar sobre todo las previas de los partidos, los postpartidos, la repercusión de cómo se vive el sentimiento por Argentina, por la Celeste y Blanca, por la selección en todas las latitudes del país. Estamos trabajando para generar un modelo de, digamos, en los mundiales, en inglés se llama Fan Fest, nosotros queremos también nacionalizar el lenguaje en ese sentido, decimos, bueno, las fiestas de los fanáticos que vamos a hacer en cada provincia tengan la posibilidad de ser televisadas en las previas y en las post de los partidos, o sea, integrar esa pasión que recorre el país con un sentido federal. Ese es un aspecto. El otro tiene, digamos, no todos los canales tendrán la posibilidad de hacerlo, pero nosotros desde la TV Pública hemos invitado a los canales de todo el país a que sumen periodistas, productores, talentos a las transmisiones que vamos a hacer desde Qatar. Nosotros vamos a mandar 25 personas de la televisión pública, pero podemos fortalecer esa transmisión que vamos a hacer desde Qatar con periodistas que vengan de provincias.
Y el equipo técnico es grande, ¿no? Porque hay que poner todo a disposición. ¿Cuántas horas va a haber de transmisión?
Nosotros calculamos que además de los partidos vamos a transmitir 4 horas diarias desde Qatar.
Claro, mucho contenido.
Mucho contenido. Mucho contenido, digamos, esto tiene que ver con que, como nosotros decimos, el Mundial, desde el punto de vista televisivo, para nuestro canal no es un problema ni es un gasto, sino que es una oportunidad. En general, los mundiales, todo el mundo está mirando hoy los números, en los mundiales la televisión pública no pierde dinero. Digamos, nosotros habitualmente es un canal que funciona con déficit, obviamente no tenemos la publicidad para sostener toda la operación del canal, pero en los mundiales no perdemos dinero. No se han perdido dinero históricamente en los mundiales. El último antecedente, el año pasado, la Copa América, el canal tuvo una performance comercial espectacular y ganó un montón de dinero. Entonces, digamos, pero eso va de la mano de la posibilidad de invertir. Si vos no invertís en una producción que genere una cantidad de horas interesantes, que genere ese interés, vos decías, Santi, algo que para mí es clave. Vos dijiste, hay una cuenta regresiva que nos lleva a los futboleros y los no tan futboleros. No, claro. Eso es clave para nuestra mirada de lo que significa la televisión pública en este tipo de eventos. El futbolero, ese mundo fútbol que se apasiona con cualquier partido, digamos, un partido del Nacional, del Federal B, lo ve con la misma pasión que un River Boca, obviamente que nos interesa y también le hablamos, pero nuestro canal es un canal que le habla a las familias de todo el país, que particularmente se sienten movilizadas cuando hay un evento de las características de un Mundial, de una Copa América. Digamos, es notable como, si uno mira, nosotros no somos enfermos del rating, digo, no es que estamos mirando todo el tiempo los números, pero cuando competimos, por ejemplo, en un partido de eliminatorias de la selección argentina, que transmitimos nosotros, pero también transmite una señal de cable, y vos podés comparar los números y vos te das cuenta que cuando el partido concita solo la adhesión del mundo fútbol, porque es un partido chiquito que no tiene relevancia y que no está en el... La gente, juega la selección, no se entera. El cable hace un muy buen número, nosotros estamos ahí. Empatamos. Ahora, cuando el partido es un partido relevante...
No, la diferencia... Argentina-Brasil, final de la Copa América.
No, bueno, pero fue una cosa...
La televisión pública arrasa porque concita el interés. Entonces, bueno, el Mundial tiene esa oportunidad para nosotros. Ahora... los que nos dicen, ojo con lo que gastan, obviamente estamos mirando los números porque es un momento, digamos, no solo donde no hay dinero, sino donde hay mucha necesidad social y donde el Estado tiene que atender otras prioridades. Pero nosotros lo que decimos es, para que el dinero que nosotros invertimos en los derechos, que es un montón de plata, digamos, el dinero que invertimos en los derechos pueda regresar y por lo menos empatar, y si se puede ganar dinero, nosotros tenemos que hacer una producción de calidad. Tenemos que hacer una oferta a la gente, decir, bueno, el Mundial se ve por la televisión pública y se vive las 24 horas del día.
Hermoso, a partir del 20. Carlos, la última, que ya lo tenemos que dejar ir a Claudio Martínez. Extendimos más esta charla, pero es súper interesante saber por dónde va la televisión pública.
No, Claudio, te quería preguntar esto, porque hace poco Canal 7 puso en el aire un reality para buscar una relatora de fútbol. Sí. Si entre las 25 personas que envían va a haber o va a estar la ganadora, por ejemplo, de ese reality.
En principio no, porque bueno, es cuando preguntaba recién Gise sobre la cantidad de gente, digamos, la gran mayoría de los 25 que van son técnicos que garantizan esa cantidad de horas que queremos producir, técnicos, productores, etcétera. Con los talentos, que entraría en el rubro donde está Lola del Carril, la ganadora de relatoras, en principio no está ella entre las personas que van a viajar, lo cual no quiere decir que no transmita algún partido del Mundial. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos, hay básicamente dos modalidades para transmitir un partido. Desde los estadios, ¿sí?, donde nosotros en los partidos de Argentina, en la ceremonia inaugural que tenemos en exclusivo, y en otras instancias del Mundial que también tenemos en exclusivo, van a ir nuestros relatores a los estadios desde una cabina, con una cámara que los muestre, etcétera, y lo van a transmitir. Hay otros partidos que, digamos, como esa operación es costosa, no lo contratamos para los 32 partidos, digamos, solo para los partidos de Argentina y alguna circunstancia especial. Hay otros partidos que se transmiten, el sistema se llama off-tube, que quiere decir que el relator está mirando una pantalla en un estudio, puede estar en el IBC en Doha o en el estudio que armamos en Doha, o puede estar en Buenos Aires. Nosotros tenemos la expectativa de que nuestra relatora argentina, que se llama Lola del Carril, que está haciendo una carrera brillante, que ya, digamos, excede los medios públicos porque ella ganó el reality. El premio era un contrato que tienen la TV pública para relatar el fútbol femenino, pero ya nos la buscan, por decirlo de algún modo, claro, de otros medios. La están llamando para que, y está bárbaro, porque esa es nuestra misión. Nosotros queremos que Lola sea la primera mujer, al menos en la Argentina, que relate un partido del Mundial, y probablemente lo haga desde los estudios de la TV pública en alguno de los 32 partidos que tenemos en los derechos para emitir.
Claudio, entonces atentos, que tenemos la programación, toda la apertura del Mundial en exclusivo en Canal 7, ¿no? Esa pantalla sí que va a estar caliente ese día, ¿no? En la apertura, impresionante, se viene el Mundial el 20 de noviembre, ¿no? 21 empiezan los partidos.
Empieza el 21 de noviembre, nosotros tenemos el plan de empezar a transmitir en vivo desde Doha a partir del domingo 13 de noviembre. O sea, a partir del 13 de noviembre, con una programación de 2 horas diarias durante toda la previa, vamos a estar transmitiendo ya desde ese lugar, con la concentración argentina, cómo vive, cómo va llegando la gente, etcétera. Y a partir del domingo 20, que es el día previo al Mundial, ya 4 horas diarias, y después así nos vamos a quedar un montón de horas. Esperemos que digamos, con una transmisión muy particular, encontramos un lugar muy conveniente, tanto desde lo económico como desde lo televisivo, desde donde transmitir en esa ciudad escenográfica que es Doha. Es una ciudad espectacular, con un paisaje urbano de un lado y un paisaje natural del otro, muy raro, digamos, desierto, Golfo Pérsico,
grandes edificios,
torres, el show del LED, porque están no solo son enormes edificios, sino que están iluminados de un modo muy particular, con mucho color. La verdad que es un lugar muy particular. Va a ser un mundial muy particular, muy único, porque es el primer mundial que se juega en el mundo árabe, es el mundial que se va a jugar en el país más chiquito de los que se jugaron mundiales. Hasta ahora era un récord que tenía Uruguay, pero
en noviembre,
otra cuestión.
Esa es otra, en Bermudas y Ojota, nosotros, claro, algo que no vivimos.
Pero es mundial. Eso, por eso, perdón que me extienda, ya me voy.
Por
favor. Por eso también armamos lo de las fiestas de fanáticos, sabiendo que la gente por primera vez y creo que única en la historia va a poder vivir un mundial en la calle.
Claro. Porque, entonces, ¿se va a poder ver el partido en la calle? ¿Vas a hacer también fiesta de fanáticos?
Vamos a tratar de cerrarlo para que se pueda hacer en todo el país.
Y vamos a tratar de volver lo más tarde posible, ¿no?
Exacto.
Si se puede el último día.
Sí, podemos quedarnos hasta la última semana.
Ay,
sería lo ideal, ¿no?
Ya quiero que sea noviembre. Ya me recebo, y estaremos ahí mirando la pantalla de Canal 7. Y a partir de ahora, ya esta semana, nueva programación, quienes venían viendo Desiguales, Altavoz y grandes programas de la televisión pública,
ahora
sepan que
más,
se suman.
El 220 y las otras producciones de las cuales estuvimos.
Bueno. Sí, Noche de Mente, voy a noche estar mente, atenta si lo veo a Coco, a Carla y a Diego.
Todo, digamos, lo nuevo que se sumó, sobre todo en el prime timing, entre las 10 y las 12 de la noche, hay el nuevo ciclo de Lito Vitale que se llama Anfitrión, que está muy bien. Estamos haciendo un programa que se llama Música por la Ciencia con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que está bárbaro. Esto de la dimensión federal, no se pierdan todos los miércoles, creo que ya me perdí yo, pero creo que los miércoles a las 23 pasamos 40 abriles, que es una ficción santafesina.
Uh-huh. Hermoso.
Sobre Malvinas también.
Bien, Claudio, te comprometemos para que vengas antes del Mundial, ¿viste? Más o menos como para contarnos un poco cómo se viene la programación y vamos calentando la pantalla.
Encantado, encantado.
Gracias por pasar por Radio Nacional.
Gracias, saludos para todos y todas.
Claudio Martínez, director de la televisión pública, pasó por Ahí Vamos.